Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
La UEFA anunció ayer un boicot a la FIFA si su presidente insiste en vender participaciones de la Copa Mundo. ¿Es este el final de Infantino?
El alcalde Mamdani de Nueva York abrirá 5 supermercados públicos donde los productos costarán un 30% menos. ¿Es viable algo así?
Y también les hablaremos de cómo construyó Daniel Ortega su dictadura en Nicaragua y de la crisis migratoria ayer en Ceuta, en España.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Uchi Levy y estoy en Bogotá.
Es viernes 31 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer se desató una tormenta en el fútbol mundial. La UEFA, el órgano que controla ese deporte en Europa, expidió un duro comunicado donde rechazó de plano la idea del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender participaciones del brazo comercial de la Copa del Mundo.
El plan de Infantino es que, con la ayuda de JP Morgan y de Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abra la puerta para que inversionistas privados compren hasta el 20% de lo que se llamaría la FIFA Forward Enterprise.
En las últimas horas, Infantino, de 56 años y cuyo periodo termina en 2027, se vio forzado a explicarse. Dijo que la FFE, por sus siglas en inglés, es una propuesta, una oferta dentro de un proceso democrático, una oportunidad, no una obligación, dentro de un periodo de consultas.
Well, FIFA Forward Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process, and above all, it is an opportunity. But not an obligation. And as I said, it kicks off the consultation process.
La FIFA está compuesta por 211 federaciones, pero la crítica más grave llegó ayer de la UEFA, que agrupa a 55. En un comunicado, la entidad dijo que el fútbol no es un producto de inversión y que la propuesta, indefendible, es la abdicación de la FIFA como garante del fútbol mundial.
Pero no solo eso. La UEFA afirmó que mientras la propuesta de Infantino esté vigente, no participará en competencias de la FIFA. Así, las selecciones europeas no estarían en el Mundial Sub-20 femenino en septiembre, ni en los Mundiales Sub-17 masculino y femenino poco después.
¿Destruye el boicot de la UEFA la propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de vender a inversionistas privados participaciones en el Mundial? Llamamos ayer a Madrid a Luis Nieto, subdirector del diario deportivo AS.
Pues sí, probablemente este comunicado de la UEFA acaba con esa propuesta de Infantino de privatizar parcialmente el Mundial. El fútbol es de natural conservador, en cierto modo reacio a la intromisión de un dinero que no genera la propia industria y que, en cierto modo, puede contaminar las competiciones. Yo creo que Infantino ha ido de despropósito en despropósito en este Mundial, desde la concesión de ese Nobel futbolístico a Trump, que le sirviera de consuelo por la no entrega del verdadero de la paz al que aspiraba, y que no rima con el presidente de Estados Unidos, hasta la inaceptable llamada para levantarle el castigo a Balogun, algo que en la UEFA levantan pollas. Y luego la última propuesta ha colmado el vaso de esa UEFA, que hay que recordar que es la más potente de las confederaciones. En este momento deberíamos decir que 6 de los 8 cuartos finalistas del Mundial eran europeos. La guerra entre ambos organismos ya era pública, ¿no? Pero esta última propuesta pues, ha acabado un poco con la paciencia de la organización europea. La figura de Infantino yo creo que quedó muy tocada tras el torneo y parece difícil que salga de esta Entre otras cosas porque, bueno, vistos los beneficios y las asistencias que ha tenido el Mundial, es difícil de justificar la entrada de un capital privado en la organización del mismo. Menos con una explicación tan borrosa como la que ha ofrecido el presidente de la FIFA en esa carta que hizo pública ayer. Ahora pelea contra un pilar fundamental de los que le sostienen y creo que solo le caben dos soluciones. O una deshonrosa marcha atrás o una no más deshonrosa dimisión.
El lunes de esta semana, el alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, anunció la materialización de una de sus principales promesas de campaña, la apertura de varios supermercados, donde el precio de los productos será un 30% menor que en otros.
Mamdani dijo que desde 2019 los precios de las cosas se han incrementado aproximadamente un 30%, mientras que los salarios no han crecido, y que estaba orgulloso de anunciar una serie de alimentos básicos sin ese aumento en 5 supermercados que estarán bajo control municipal.
Since 2019, food prices have soared at grocery stores around the country by roughly 30%, in fact. Talk to shoppers around the city, and you'll often hear the same frustration. Wages have not kept up. Today, I am proud to announce a collection of essential staples that will be predictably 30% cheaper at all 5 of our city-run grocery stores.
Entre los alimentos están la carne, la leche, el pan y las frutas. Los mercados abrirán en los 5 distritos o boroughs de Nueva York: el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Con 8,6 millones de habitantes, Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos.
La pregunta es si unos supermercados que venden productos con un 30% de descuento son viables económicamente. Llamamos ayer a Medellín al abogado y analista Santiago Vélez, que ha escrito sobre el asunto en sus redes sociales.
Es inviable porque un supermercado no gana 30%, ellos no marginan 30%, entonces cuando él rebaja los alimentos un 30%, lo que está haciendo es subsidiarlo con los impuestos de los contribuyentes. Los supermercados más eficientes ganan entre un 2 y un 3%, es decir, 2 o 3 centavos por cada dólar vendido. Entonces, eso no es viable. Y de hecho, en Chicago y en otras partes de Estados Unidos ya han hecho ese experimento y han tenido que cerrar porque las cuentas no dan. Y por otra parte, me parece que se manda un mal mensaje a la sociedad en el sentido de decir que los supermercados y los empresarios son voraces y que especulan con los precios de la comida y que se están enriqueciendo inmensamente. Eso no es cierto. Y de hecho, Charlie Munger, que era el socio de toda la vida de Warren Buffett, decía que Costco, que es un supermercado, había hecho más por la civilización que la Fundación Rockefeller. Y lo decía en serio, y yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que uno se ha acostumbrado a entrar a cualquier supermercado y ve todo tan normal, pero ahí venden especias, venden sal, venden pimienta, venden nuez moscada, que la humanidad en otras épocas libró guerras por esos productos y hoy la encontramos en cualquier góndola de cualquier supermercado. Encontramos alimentos de todas partes del mundo, frutas de invierno las encontramos en verano. Hay medicamentos al alcance de la mano por un par de dólares a los que no tenían acceso ni reyes, ni faraones, ni emperadores en otras épocas. Y todo eso ha sido gracias a la civilización y al libre mercado y al capitalismo, y eso no se puede despreciar. Y uno de los mejores ejemplos que ha habido en este sentido fue el de Boris Yeltsin en 1989 en Texas, en Houston. Él fue a visitar la estación espacial de la NASA, la estación Johnson, el centro espacial Johnson de la NASA, y saliendo de ahí dijo que quería parar en un supermercado a ver cómo compraba la gente, y él quedó impresionado de que hubiera tantos productos tan baratos y que todo el mundo pudiera entrar a comprar a ese supermercado. Y uno de sus biógrafos dijo que en el vuelo de regreso él estaba con las manos en la cabeza, sorprendido por eso, que lo había sorprendido más el supermercado que la NASA, y que ahí se acabó el último vestigio de bolchevismo de Yeltsin.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hace pocos días, el 19 de julio, Daniel Ortega pronunció un discurso en Managua, la capital de Nicaragua. Estaba celebrando el aniversario 47 de la Revolución Sandinista, que dio al traste con la dictadura de Anastasio Somoza. De pronto, dijo algo impactante.
No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder.
Ortega gobierna ininterrumpidamente desde enero de 2007. Controla el poder desde hace casi 20 años. Ha aplicado la mano dura, en especial en los últimos tiempos. Para algunos es un auténtico dictador. Pero su dictadura no empezó de la noche a la mañana, según acaba de explicar el diario Confidencial.
Así es, Juan Carlos. Lo que dice esa publicación es que Daniel Ortega lleva mucho tiempo construyendo paso a paso la dictadura. ¿Cómo fue eso? Llamamos ayer a Madrid a Carlos Fernando Chamorro, el director de Confidencial.
Definitivamente, Nicaragua podría ser un estudio de caso para los politólogos que analizan los golpes de Estado desde arriba, como el que ha venido dando Daniel Ortega desde que regresó al poder a través de una elección democrática en 2006 para demoler la democracia paso a paso hasta eliminar las elecciones. No hay un solo acto en estos 20 años que defina este proceso. Se combinan varios actos de fuerza, acciones de hecho, que posteriormente intentan ser legitimadas con leyes y reformas constitucionales. Entre los actos de fuerza en 2008 hubo un fraude electoral en 40 alcaldías, incluyendo Managua, y cuando la oposición protestó, fue reprimida por fuerzas de choque, con machetes y armas cortas en la calle, mientras la policía miraba para otro lado. En 2018, la represión masiva de la policía y los paramilitares contra las protestas cívicas dejó más de 300 muertos, miles de detenidos y se impuso de manera permanente un estado policial. Todo esto fue justificado como que si fuese la respuesta a un intento de golpe de Estado. Y en las elecciones de 2021 se encarceló a los 7 precandidatos de la oposición que 2 años después fueron desterrados y despojados de su nacionalidad. En segundo lugar está el control de todos los poderes del Estado, pero en particular del Parlamento y el poder electoral, para eliminar adversarios políticos y excluirlos de las elecciones. En 2008 se ilegalizaron los partidos MRS y Conservador. En 2016 el Partido Liberal Independiente, el principal partido opositor, fue despojado de su personería jurídica y todos sus diputados, más de 20, fueron expulsados del Parlamento y por lo tanto ya no pudieron volver a participar en las elecciones. Y en 2020 se aprobaron 4 leyes para guillotinar a la oposición, fabricando los presuntos delitos de traición a la patria y promoción de la injerencia extranjera. Y por último vienen los cambios a la Constitución para legitimar estos actos de fuerza. En 2011, la Sala Constitucional violó la Constitución al permitir la reelección consecutiva de Daniel Ortega, que estaba doblemente prohibida. En 2013, ya electo Ortega, se reformó la Constitución para legalizar todas las violaciones incurridas y se impuso la reelección indefinida. Y el año pasado, en 2025, se hizo una nueva reforma a la Constitución para incorporar todas las leyes represivas que inhiben la participación política de los opositores y para legalizar la sucesión dinástica de Rosario Murillo al crear el cargo de el copresidente y la copresidenta. Y el último golpe es esta nueva reforma a la Constitución para incorporar la orden que dio Daniel Ortega el 19 de julio de que Nicaragua no volverá a haber elecciones de verdad, elecciones competitivas en las que está en juego el poder. Y además se prolonga el periodo de gobierno a 7 años prorrogables. De esa manera se consolida un régimen de partido único, donde solamente se permiten votaciones y seguramente una farsa electoral en la que participará el FSLN y los partidos colaboracionistas que en Nicaragua llamamos partidos zancudos porque son partidos chupasangre.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
España vivió ayer una grave crisis migratoria. Miles de personas entraron desde Marruecos hasta Ceuta, ciudad autónoma española en el norte de África, en la costa sur del mar Mediterráneo. La inmensa mayoría llegaron nadando desde el otro lado de la frontera y al menos 18 murieron en el intento. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitará hoy la ciudad junto con su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se cree que una sentencia del 8 de julio del Tribunal Supremo en Madrid, que prohíbe las devoluciones en caliente de migrantes, produjo el fenómeno.
A propósito de la misma noticia, por lo menos 18 personas murieron mientras intentaban pasar a nado desde Marruecos a Ceuta. Paralelamente, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, le pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, adoptar varias medidas.
La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana.
Por otro lado, la jefa del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, dijo que su país se plantea suspender el espacio Schengen con España, es decir, que no se pueda, como ahora, viajar de territorio español a Italia sin controles fronterizos. Además, atribuyó la crisis a las políticas de extrema izquierda de Sánchez.
El gobierno de Javier Milei publicó ayer un decreto que modifica la ley de migraciones, por el cual se prohibiría la entrada al país a los extranjeros que lancen mensajes de odio contra la Argentina o los argentinos, o que irrespeten los símbolos patrios. La norma también abre la posibilidad a la expulsión o a la suspensión del visado para los extranjeros que residan en el país. El decreto, que debe ser revisado por el Congreso, se emite tras un rifirrafe verbal entre Milei y el presidente brasileño Lula da Silva.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.